fuente original de todas las avatares. Él no es avatar, él es avatarí, la fuente de todos los avatares. Eso lo confirma en Brahma Samhita, donde se dice: Ramadi Murtishu Kalani Amena Tishtan Nana Avatara Makarot Bhuvanesha Kintu Krishna Swayam Samabhavat Paramabhumanyo Govindamali Purushantamaha. Comenzando con Rama, Rama es el original de todas las avatares. Él no es avatar, él es avatarí, la fuente de todos los avatares. Eso lo confirma en Brahma Samhita, donde se dice: Ramadi Murtishu Kalani Amena Tishtan Nana Avatara Makarot Bhuvanesha Kintu Krishna Swayam Samabhavat Paramabhumanyo Govindamali Purushantamaha. Comenzando con Rama, Rama también se refiere a Balaram, no solo a Ramachandra. En realidad hay tres ramas, ¿no? Balaram, Ramachandra, Señor Ramachandra y Parashuram, otra encarnación de Krishna, que mató los chakras 21 veces, que se desviaron de la cultura védica. Entonces, así como una vela enciende las demás velas y todas tienen luz y calor, pero la vela original es la que prende las demás. Así mismo Krishna, aunque tiene muchas expansiones y encarnaciones, él es Krishnastu Bhagavan Swayam. Te chamsa kala apumsan Krishnastu Bhagavan Swayam. El Srimad Bhagavatam concluye que de todas esas encarnaciones numeradas, Krishna es Swayam Bhagavan, la forma original de la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, la primera expansión de Krishna es Balarama. Y es idéntico a Krishna en todo: poder, gloria, fuerza, pasatiempo. La única diferencia es, ¿sabe?
El color.
Es diferente su color del color de Krishna. El color de Balarama es como el color blanco de las nubes de verano. En cambio Krishna como las nubes de la estación de lluvia oscuras, azuladas, oscuras. Entonces Krishna, cuando advino a este mundo material, aquí se dice que quitó la carga del mundo. ¿Y cuál era la carga del mundo? Que había demasiados demonios, muchos que posaban como reyes, como la realeza, como chatrias. Supuestamente los chatrias aceptan la dirección que le dan los brahmanas, cómo gobernar el mundo. Pero estos chatrias estaban desviados y eran demonios. Entonces había una carga excesiva militar en el mundo que estaba haciendo mucho daño al planeta. Entonces la madre Bhumi, la madre tierra, asumió la forma de una vaca y fue donde el señor Brahma a pedirle ayuda. Estaba muy afligida por esa carga excesiva de demonios. Entonces Brahma con todos los semidioses se fueron a orar a la orilla del océano de leche. ¿Saben dónde está ese océano de leche? En Svetadvipa. ¿Y dónde está Svetadvipa? Es la estrella polar, correcto. Es un planeta que, aunque está dentro del universo material, es espiritual, porque ahí está la encarnación de Krishna, Shirokandakashay Vishnu, Paramat. Entonces, cuando todo el universo se destruye, ese planeta no es destruido. O sea, es un planeta eterno, aunque está dentro del mundo material. Es un planeta Vaikuntha local, ¿no? Y ese planeta lo obtuvo también Dhruva Maharaj. Recibió la bendición de residir en ese planeta. Entonces el señor Brahma oró al Señor para que descendiera. Generalmente todas las encarnaciones que vienen al mundo material, del mundo espiritual, vienen a través de la agencia de Paramatma, de Kshira Rakashai Vishnu, pero no en el caso de ellos. Porque Krishna es la fuente de Paramatma, de todas las encarnaciones. O sea, cuando Él viene, aunque es una encarnación programada, Pero Krishna viene a este mundo material únicamente una vez en un día de Brahma. Otras encarnaciones vienen más regularmente, pero tanto Krishna como el Señor Chaitanya vienen una vez en un día de Brahma. ¿Cuántos años es un día de Brahma? Las cuatro eras juntas son 4.320.000 años. O sea, Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, Kali Yuga. ¿Cuántos años tiene esta era? 432.000 años. ¿Cuántos años Dwapara Yuga tiene? 864.000. Y si multiplicamos 432.000 por 3, ese es Treta Yuga. Por 4 es Satya Yuga. Así como se calcula, el total es 4.320.000 años, multiplicado por 1.000, ese es un día de Brahma. Imagínense, cada cuántos millones de años que Krishna viene a este mundo material, y lo hizo apenas hace 5.000 años, y el Señor Chaitanya es mucho más reciente, 500 años. Entonces, cuando Krishna viene a este mundo, pues para proteger a sus devotos y castigar a los malvados, para establecer los principios religiosos, el Señor viene. Pero más que para matar a Kamsa, Krishna vino a proteger a Devaki, porque él puede matar a los demonios de otra manera si lo desea, tiene sus agentes que se pueden encargar de eso. Pero principalmente toma placer Krishna en darle protección a su devoto, en intercambiar relaciones afectivas, amorosas con ellos. Entonces, cuando Krishna apareció en este mundo material, lo hizo en la cárcel de Kamsa. Sus padres, Vasudeva y Devaki, estaban presos por Kamsa. ¿Por qué? Porque la profecía, mientras él, el día de la boda de su hermana, Devaki, Kamsa era el hermano de Devaki, se escuchó una voz celestial que anunciaba que el octavo hijo de tu hermana Devaki va a ser la causa de tu muerte. Entonces Kamsa, que era un demonio, inmediatamente se bajó de la cuadriga, agarró su espada y agarró a la hermana por los pelos y ya la iba a matar. A su propia hermana en el día de su boda. Vasudeva, su esposo, intervino. Un momento, Kamsa, ¿qué estás haciendo? Si haces un acto tan vil y tan cruel y criminal, tu nombre va a ser manchado para toda la vida, que eres un cobarde. Ella no va a ser la causa de tu muerte, es el octavo hijo. Por favor, hoy es el día de la boda de tu hermana, ¿no? Perdónale la vida. Yo te prometo que cada vez que nace un niño te lo voy a presentar y tú haces con él lo que tú quieras. Ya con eso se calmó Kamsa y aceptó. Entonces, cuando nació el primer hijo, Vasudeva llegó a Kamsa cumpliendo su palabra de honor, aunque estaba llorando él y la esposa, su primogénito, los quería mucho, pero cumpliendo su palabra, ¿no? Un devoto debe tener veracidad, no puede ser, ¿no? Hasta que el enemigo promete algo, tiene que cumplirlo. Entonces lo llevó a donde Kamsa. Kamsa, viendo la actitud tan honesta de Vasudeva, se le ablandó un poco el corazón y le dijo: no, está bien, voy a llevarte ese niño de vuelta, porque el que me va a matar es el octavo hijo, no el primero. Entonces Kamsa, Vasudeva estaba sorprendido de que Kamsa reaccionara de esa manera y lo llevó de vuelta, pero todavía dudando, ¿no? Y entonces los ministros de Kamsa se enojaron con él y dijo: ¿cómo hiciste eso? Tú no sabes cómo te pueden engañar los semidioses, porque si cuentas de atrás para adelante, el primero puede ser el octavo, ¿no?
Sí.
¿No? Si cuentas para atrás, de atrás para adelante. Además, hemos escuchado de Naramuni que los semidioses ya están naciendo la dinastía Vrishni y Yadu. Entonces no tomes, puede ser un semidios enemigo de nosotros los demonios, no tomes ninguna, no tomes riesgos, liquida. Entonces Kamsa, siguiendo el mal consejo de su ministro demoníaco, también mandó a pedir el niño. Regresó a su deva y él agarró el niño y lo aplastó, lo mató al pobre niño. Y así mató 6 niños uno tras otro. El séptimo oído de Vasudeva y Devaki era Balaram, pero Krishna le ordenó a Yogamaya de transferir a Balaram del vientre de Devaki al vientre de Rohini, que era otra esposa de Vasudeva, que se refugió en Vrindavan escapando de las atrocidades de Kamsa. Entonces, pero todo el mundo entendió como si hubiera sido un aborto, ¿no? Ahora bien, cuando el octavo hijo Krishna iba a nacer, entonces ocurrió a medianoche, por eso ayunamos hasta la medianoche, jamás. Y cuando Krishna apareció ante sus padres, no apareció como un niño, apareció ya adulto, con cuatro manos y vestido de ropa de seda y collares y guirnalda de flores. Ningún niño nace así, obviamente. Eso para mostrarle a sus padres que él no era un niño, era la suprema personalidad de Dios. Y por las oraciones de Devaki asumió la forma de un niño para complacerlo. Entonces Krishna le pidió a su padre que lo llevara a Gokula y lo cambiara por la niña que Yashoda y Nanda Maharaj habían tenido. Entonces, obedeciendo pues en la orden de la Suprema Persona de Dios, Vasudeva llevó a Krishna para allá. Pero si la lleva a Goswami, nos da más detalles de los pasatiempos de Krishna, diciendo que en realidad Krishna apareció simultáneamente tanto en la cárcel de Kamsa como en Gokula al mismo tiempo. O sea, que en realidad Yashoda tuvo gemelos, una niña y un niño, pero el niño estaba invisible, no se podía ver, él permaneció invisible. Entonces, cuando Vasudeva llevó a Krishna a Gokula y lo puso en la cama y agarró a la niña, el Krishna de Mathura entró en el cuerpo de Krishna de Gokula, ¿no? Entonces, ahora bien, la pregunta que puede surgir es, ¿quiénes eran esos niños que Kamsa mató y por qué tuvieron que morir de esa manera? Siendo los hermanos de Krishna, ¿por qué Krishna no los protegió de Kamsa? Una duda natural, ¿no? Pero las escrituras nos indican que esos seis niños se les llama Shatgarbhasya, que ellos en su vida anterior habían nacido en la familia de demonios. Pero antes de ese nacimiento en familia de demonios, eran antes semidioses, que eran nietos del señor Brahma. Pero un día ofendieron a su abuelo Brahma muy feamente, y debido a esa ofensa tuvieron que caer y nacer como hijos de Hiranyakashipu. Y entonces, como estaban habituados a ofender y a criticar, entonces ofendieron a Hiranyakashipu también, a su padre. Entonces su padre se enojó, como era Hiranyakashipu, pues se enojó y los maldijo, le dijo, en el futuro su propio padre les va a matar. Entonces, después de esa vida, nacieron otra vez como hijo de otro demonio, que se llamaba Kalaneni. Este demonio Kalaneni peleó en contra de los semidioses y el señor Vishnu mismo lo mató. Pero no se liberó. Para que se cumpliera el plan de Krishna, nació en su siguiente vida como Kamsa. Y eso, lo que eran sus hijos, nacieron como los hermanos de Krishna. Entonces Kamsa estaba matando a su propio hijo de la vida anterior sin saber. Así fue como ocurrió. Pero cuando Krishna mató a Kamsa y liberó a sus padres de la cárcel, se dice que Kamsa, por temor a Krishna, siempre estaba pensando en él, porque todos los días mandaba demonios a Vrindavan para matar a Krishna, y Krishna a todos los mataba. Entonces Kamsa vivía todo el tiempo, las 24 horas, atemorizado y pensando en Krishna como su enemigo, con odio, con temor. Entonces, aunque él pensaba en Krishna todo el tiempo, no se le acepta como devoto, que estaba haciendo servicio al pensar en Krishna, porque no estaba pensando en Krishna favorablemente. Las escrituras, ¿no? Srila Rupa Goswami nos dice cuáles son los síntomas del servicio devocional puro, ¿no? Anyabilashita shunyam gena karamada navritam anukuryena krishnamo shiladam bhaktiruttama. Los síntomas del servicio devocional puro es que primero uno está libre de las designaciones materiales y libre del karma, el apego al resultado de las actividades, el disfrute de lo material del resultado y ya de la especulación mental. Y también tiene que ser favorable para el placer de Krishna. Krishna Nushilana. Solamente entonces servicio devocional puro. Pero como Kamsa pensaba en Krishna como su enemigo, entonces no era servicio devocional. Servicio devocional se debe caracterizar por tres cosas muy importantes: que es voluntario, es individual y es amoroso el servicio. No impuesto, no obligado, no de mala gana, a regañadientes, no, tiene que ser voluntario. Hay una historia que ocurrió en Vrindavan, que un día el Pujari del templo de Govindaji, ¿no?, salió una tarde a buscar algo que ofrecerle a la deidad, y pues no tenía algo a la mano, ¿no? Entonces justo estaba llegando un vendedor de palomitas de maíz, no, perdón, de arroz, muri, palomitas de arroz. Entonces se acercó al vendedor y le dijo: por favor, deme algo para ofrecérselo a Govindaji. Y el vendedor era un poco tacaño, ¿no? Es que acabo de llegar, no he vendido nada. Más tarde a lo mejor. No, es que la ofrenda es ahorita mismo. Ah, que soy muy pobre. Y así empezó a dar excusa, ¿no? Y de repente vino una brisa bien fuerte y levantó las palomitas por el aire, ¿no? Entonces el hombre empezó a gritar: boga para Govinda, boga para Govinda. Entonces no es tan voluntaria la ofrenda, quizá no tiene por qué aceptar. Una cosa muy importante tenemos que entender es que Krishna, la deidad, no está obligado a aceptar la ofrenda si no quiere. Es que él tiene que aceptar porque se lo estamos ofreciendo, ¿no? Si se ofrece con un buen estado de conciencia, con devoción, Krishna lo puede aceptar. Si no es así, no tiene por qué Krishna aceptar. Por ejemplo, en el templo de Jagannath, en Jagannath Puri, ellos tienen un sistema milenario para saber si Jagannath aceptó el boga. Y la forma como tradicionalmente lo hacen es que después que ofrecen la comida al señor Jagannath, el puyari pone una gota de agua en su palma derecha, y si ve la imagen de Jagannath en la gota, quiere decir que Jagannath aceptó la comida. De lo contrario, quiere decir que no acepta. Y de hecho, hubo un pasatiempo en que el señor Jagannath no estaba aceptando comer. Todo el mundo en Puri, ¿no?, perturbado, porque el señor Jagannath no está aceptando su ofrenda, ¿no?, su comida. Hasta que descubrieron que Jagannath se iba a comer a otro lado, porque había una devota muy pura que lo quería mucho. Ella tenía su propia deidad pequeñita de Jagannath y ofrecía la comida ahí, le hacía un kichiri especial que ella sabía hacer. Y Jagannath se iba a comer ahí porque le gustaba más la ofrenda de esta devota. Entonces no comía allá, en el templo grande, el principal, no comía. Iba a la casita de la devota a comer allí. Entonces se reveló eso en un sueño al Puya. Entonces mandaron a traer a buscar la devota para que le cocine a Jagannath en su templo. Y solamente ahí el Señor aceptó. Y hasta eso ocurrió hace varios cientos de años. Y hasta el día de hoy ofrecen la misma preparación todos los días al Señor Jagannath, que parece que le gustaba mucho. Bueno, entonces, Kamsa, aunque él no era devoto, tuvo la fortuna que al momento de morir a mano de Krishna, pensó en la forma de Krishna de cuatro manos. Y por eso se liberó y llegó a Vaikuntha. En alguna parte Prabhupada parece que fue a Brahmayot, que es lo normal cuando los demonios son matados por Krishna. Pero para ir a Vaikuntha hay que pasar por el Brahmayot. Prabhupada después dice que fue a Vaikuntha. Entonces, hay excepciones. Ayer estaba preguntando a un joven alguien de esto. No sé si está aquí. Así tú eras que me estaba preguntando. que por qué los demonios tienen más suerte que los devotos, los otros están pasando trabajo para servir a Krishna con dificultades muchas veces, y con austeridades, y Krishna mata a un demonio y lo libera una vez, los demonios tienen más suerte que los devotos, no tienen que hacer mucho esfuerzo, solamente ser demonio. Pero no aconsejamos regresar a Krishna como demonio, porque el servicio a Krishna debe ser favorable, no desfavorable. Entonces, y le dije a jovencito de que la mayoría de los demonios, la gran mayoría, van a Ramayoti. Los devotos odian ir a Ramayoti, les parece peor que el infierno, porque pierden su individualidad, su identidad para servir a Krishna. No tiene más actividad en Ramayoti, solo existir. Es pensar que no pienso, sentir que no siento, deseo que no deseo. O sea, toda una negación, no hay nada positivo. Lo único positivo es que no hay más nacimiento y muerte, nada más. Pero no hay ananda, no hay bienaventuranza de intercambio amoroso con Krishna. Entonces los devotos odian ese tipo de liberación, nunca lo aceptan. Son los demonios que van a Vaikuntha, son la excepción, no la norma. Y son poquitos, como Putana, por ejemplo, Agasura, ¿verdad? ¿Por qué Agasura se liberó a Vaikuntha? Primero, porque Krishna entró dentro de su cuerpo. O sea, los yogis meditan en Paramatma, en su corazón, para ver, ¿no? Para purificarse de la contaminación material. Pero Krishna en persona entró dentro del cuerpo de Agasura. Imagínense cuánta purificación obtuvo por eso, ¿no? Y este demonio, ¿no?, era un yogi muy poderoso, él asumió esa forma. Kamsa lo envió a matar a Krishna. Entonces, él no atacó a Krishna, simplemente se quedó ahí como una estatua y abrió su boca bien grande, llegó hasta las nubes, la parte superior de su boca, y se quedó ahí como una estatua. Entonces los niños, los amigos de Krishna pensaron, ah, qué interesante esa cueva, tiene la forma como de una serpiente, vamos a entrar a ver qué hay adentro. Y todos así, muy, muy confiados en la protección de Krishna, entraron sin ningún temor a la boca del demonio. Krishna no entró, se quedó afuera. Y Krishna estaba maravillado, cómo trabaja mi energía ilusoria también. Qué interesante. Y Krishna pensó, mis amigos están en peligro dentro de la boca de ese demonio. Tengo que hacer algo para salvarlo. Entonces Krishna mismo entró en la boca del demonio. Y cuando entró, fue el momento que estaba esperando a Gasola para cerrar su boca, para asfixiar a Krishna y los niños y matarlos. Y de hecho los niños se asfixiaron y cayeron muertos dentro de la barriga del demonio. Pero Krishna con su mirada los regresó a la vida. Y Krishna se expandió dentro del demonio de tal manera que el demonio mismo se asfixió, no tenía donde respirar, y explotó su cuerpo en miles de pedazos. Y aún después de la muerte del demonio, Krishna se quedó dentro, ¿no?, un rato, y el alma salió, aunque normalmente no se puede ver el alma con estos ojos materiales. Krishna hizo que los semidioses que estaban mirando desde sus aeroplanos pudieran ver el alma brillante en el cielo esperando, ¿no? Estaba ahí esperando, se quedó un rato allí el alma del demonio. Cuando Krishna salió con sus amigos del esqueleto, ¿no?, de Pitón, de Agasura, el alma del demonio entró en el cuerpo de Krishna y pasó al Ramayoti y siguió a Vaikuntha. Pero también la otra razón por qué él fue a Vaikuntha fue que en su vida anterior Agasura era un semidios que ofendió a un gran sabio al burlarse de él, porque tenía defectos en su extremidad. Entonces él se burló del sabio. Entonces el sabio se enojó y dijo: eres peligroso, tú me haces el pie. Entonces él se arrepintió y cayó a pie el sabio llorando, pidiendo perdón. El sabio se compadeció y dijo: está bien, aunque vas a nacer como serpiente, Krishna te va a matar y y te va a liberar, vas a ir a la cruz. Por las bendiciones del sabio, maldición, bendición, él alcanzó Vaikuntha. Entonces, así pues, cuando Krishna liberó a sus padres de la cárcel de Kamsa, después de matarle, su madre le imploró a Krishna: por favor, Krishna, no tuve tiempo de mostrar afecto maternal por tus hermanos, por los 6 niños. ¿Podrías traerlos de vuelta, por favor, para mostrarles mi amor maternal? Y Krishna, muy complacido, cumplió el deseo de su madre y los trajo a los 6 niños pequeñitos, todavía pequeñitos, no crecieron, se quedaron pequeñitos, para complacer a su madre. Y la madre, con mucho amor, se le llenaron los pechos de leche, nada más con ver los niños, sus hijos, y uno a uno le fue dando el pecho de dos en dos, ¿no? Entonces, inmediatamente de eso, después de eso, se volvieron almas liberadas, devotos puros. Porque justo cuando Vasudeva iba a llevar a Krishna a Gokula, a Vrindavan, madre Devaki pensó: para que no le dé sed a Krishna en el camino, déjame darle el pecho. Entonces ella le dio el pecho a Krishna antes de irse al viaje. Y esa leche se volvió mahaprasada al ser aceptada por Krishna. Entonces, cuando estos niños tomaron ese mahaprasada de Krishna, se liberaron inmediatamente. Y con las bendiciones de Krishna regresaron a sus planetas superiores, y ahí, cuando murieron, se fueron al mundo espiritual. Se puede ver los pasatiempos de Krishna, son maravillosos, llenos de enseñanzas. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario.
Decía que hay 3 ramas.
Sí.
Y yo he escuchado que también el Maha Mantrajari Krishna se debe a Radha Raman.
No, mira, una vez 2 sannyasis fueron donde Prabhupada a pedirle que interceda en su diferencia de opinión. Uno decía que el Maha Mantra Hare Krishna, el nombre de Rama, se refería a Ramachandra, y el otro decía: no, se refiere a Balarama. Entonces Prabhupada los regañó a los dos y les dijo que podían ser cualquiera de los dos. Pero también en otro escrito, en otra parte, Prabhupada dice que también el nombre de Rama, Rama del Maha Mantra, también se refiere a Krishna como Radha Raman Rama.
Entonces son 4 ramas.
No, son 3. Bueno, 4 si hablas de Parashurama.
¿Por eso?
Bueno, pero
son 4.
Quizá los que son devotos Parashurama lo tomen de esa manera. Y los devotos Balarama lo tomen de esa manera, o Ramachandra lo tomen de esa manera. Pero los devotos de Krishna, el nombre de Rama en el Maha Mantra lo toman como nombre de Krishna también. Es Balarama, Rama.
¿Y cómo está esa historia de Balarama?
Radha Raman es el disfrutador de la Harán, entonces Radha Raman es el Rama también. Rama quiere decir disfrute, disfrutador. Se Krishna el supremo disfrutador.
Otra cosa, no me acuerdo cómo está de que si su padre también se fundió con el señor Krishna.
Sí, pero él fue a Vaikuntha, porque era uno de los porteros de Vaikuntha, Jai Vijay. Y ese era su tercer nacimiento como demonio. Y ya después eso regresó a Vaikuntha. Cuando Shishupala nació, Krishna fue a visitarlo porque era hijo de una tía lejana de Krishna. Y nació con 4 manos Shishupala. Pero cuando Krishna lo cargó en los brazos, desaparecieron los 2 brazos extra. Y se escuchó una voz del cielo que decía que este niño va a ofender tanto a Krishna que Krishna lo va a matar. Entonces la madre de Shishupala estaba muy nerviosa, muy perturbada. Y le pidió a Krishna: por favor, si mi hijo te ofende, perdónale, ¿no? Krishna dijo: está bien, querida tía. Si me ofende hasta 100 veces, pero si me ofende más de 100 veces seguidas, ahí sí que no. Y él dijo: no, está bien, gracias. No creo que mi hijo te ofenda tantas veces, ¿no? Entonces, en el sacrificio de Rajasuya, ¿no? Cuando cuando Shishupala empezó a ofender a Krishna, todos los chatrias querían sacar su sable y cortarle la lengua al ofensor, ¿no? Pero Krishna los paró a todos, a Bhima, a todos los paró. Y lo dejó que siguiera ofendiendo. Krishna estaba contando 55. Él dice, 99, 101. Él lanzó el Sudarshan Chakra, cortándole la cabeza. Y el alma se vio, todo el mundo vio el alma como salió del cuerpo y entró en los pies de Krishna.
Y no se fue pues a Brahmayoti, sino que se murió.
Pasó por el Brahmayoti y siguió a Vaikuntha, porque era, ese era el acuerdo. Que él aceptó nacer tres veces como demonio. Él y su amigo Yavi Villano.
Ahora sí, como le preguntaron que es más fácil ser demonio para irse al mundo espiritual.
¿Quién dijo?
Hay veces, como le preguntaron.
Hay muchos demonios en día, pero quizás no venía a matar a esos demonios insignificantes, ¿entiendes? La debería matar, se encarga de ellos. Hay que ser un demonio. Esos demonios que pelearon con Krishna hicieron muchas austeridades por muchas vidas para poder ser tan poderoso como para enfrentarse a Krishna. Krishna no se va a enfrentar a cualquier demonito por ahí. Tiene que ser un demonio de bien pesado para que Krishna vea que, bueno, es un buen contrincante para tener una buena pelea, ¿no?
Sí.
Y se dice que los árabes perdonan cuando maldicen, si vienen y piden perdón, ellos perdonan y bajan la maldición y es maldición bendición.
Claro, claro.
Entonces, si alguien me pregunta, pues qué fácil, ofendo a un sábado y que me dé bendición maldición.
A ver, ¿a cuál sábado? Depende a quién. No, eso es inmadurez, eso es infantilismo.
Pues sí, pero pregunta, hazle
la pregunta. Pero eso es, explícale que no es correcta esa forma de pensar, además está equivocada. Eran otras épocas, eso sucedió en los planetas celestiales, casi toda esa maldición. Eran semidioses ya.
Yo me agarré haciendo preguntas. ¿Cuál fue la ofensa que le hicieron al semidios Brahman? Los seis hijos.
Pues no voy a entrar en qué, cuánto detalle, cuál fue la ofensa, porque simplemente le criticaron, le ofendieron.
No quiere decirle.
¿Cómo?
No le quiero decir.
Tienes libertad de hacerlo si quieres.
Yo sí quiero señalar una cosa. Cuando preguntaron sobre, y el Maharaj explicó sobre los demonios que tuvieron que aparecer repetidamente, no, por la maldición de los Kumaras, cuando ellos iban a venir, Krishna los bendijo para que lo recordaran. Él les dijo, ustedes me van a recordar a mí constantemente, pero con rabia. Les dijo, sí. Ati Rambena.
Sí.
Entonces, en ese caso, aunque ellos pensaban desfavorablemente, como el Maharaj explicó que es servicio sonal puro, no era servicio, sin embargo, era una gran bendición.
Claro. Fíjense, ellos nacieron tres veces como demonios. Primero fueron Ravana y Kumbhakarna. Después fueron Shishupala y la Yaksha era Hiranyakashipu, después Ravana, Kumbhakarna y por último Shishupala y Dantavatra. Pero cuando Krishna, o sea, Narayana, le ofreció a ellos nacer tres veces como demonios o siete veces como devotos, ¿por qué eligieron ellos nacer como demonios? No solo para regresar más rápido a Vaikuntha, había una razón más importante. Ellos pensaron, ¿por qué el Señor nos ofrece regresar más rápido como demonios que como devotos? Debe ser que el Señor quiere pelear con demonios, y como es el comienzo de la creación, el universo no hay demonios todavía. Entonces ellos entendieron el deseo del Señor y le oraron. Mi querido Señor, por favor, denos una mentalidad bien demoníaca para darle una buena pelea. Si eso le va a divertir, si eso le va a dar placer, que así sea. Se puede ver la entrega tan grande, ¿no?, de esos devotos, que si Krishna quiere que me vuelva demonio para que él disfrute matando, que así sea. Si eso le da placer, que sea lo que él quiera. Eso es entrega, eso es algo entregado. Como hay una historia que ocurrió hace unos 100 años quizás, ¿no? Que el rey de Irán, el Shah, fue invitado por Inglaterra a visitar por relaciones diplomáticas y todo eso. Entonces él fue con sus ministros, sirvientes y todo, ¿no? Entonces lo iban a llevar a pasear a palacios y museos para agradarle, ¿no? Buenas relaciones con él. Entonces en un museo le llamó la atención un aparato, ¿no? Y preguntó cómo se llama ese aparato. Dijo, eso se llama guillotina. Y se utilizaba para cortar la cabeza a los criminales. Está bien interesante ese aparato. Quiero ver cómo funciona en la práctica. Y yo dije, no se puede hacer eso. Y él dijo, pero no se preocupen, si no pueden poner un nombre de ustedes, yo, un nombre mío también. Llamó un sirviente. Y al sirviente iba a poner la cabeza allí, ¿no? Y yo digo, no, disculpe, la ley británica no permite ese tipo de exhibición. Entonces él se rió, digo, entonces usted no entiende lo que es un rey, no entiende lo que es un rey. Para agradarle el sirviente está dispuesto a morir.
¡Ay, Cristo!
Entonces es un ejemplo material, entonces llevándolo al plano espiritual también, o sea, Cristo es el supremo autócrata. Estamos hablando a Cristo en su sirviente, prácticamente como esclavo, pero esa es lo más glorioso que hay, ¿no? La felicidad más grande, la bienaventuranza más grande es la total entrega a Cristo, ¿no? Y fíjense, Cristo estaba tan complacido con Jai Vijay en su servicio como demonio que les dio una oportunidad de aparecer en el Gaura Lila como Jagai Maharaj y recibieron Krishna Prema y Gaura Prema. Imagínense, que en Vaikuntha nunca hubieran recibido semejante dádiva. Ay, pero como complacieron al Señor tan bien,
excelentemente.
Tan excelentemente.
¿Y se fueron a Krishna Loca o a Vaikuntha?
A Prema Loca.
A Prema Loca.
A Goloka. Sí, Chaitanya Loca, ¿verdad, Mara?
Sí, hay un Chaitanya. Está en Goloka brindado una sección que estaba muy. Y ahí está el señor Chaitanya.
Ahí está el señor
Chaitanya. Se van a ser porteros, pues.
Ya.
Bueno, no, ahora sí, Chaitanya, ¿verdad?
Un plano superior.
Interesante.
Se les, ¿cómo se llama? Se les promocionó.
Una pregunta.
Sí.
Pero hay devotos que el Señor les otorga servirlo en muchas razas y en varias, ¿no?
Sí.
Expansiones.
Sí, los seis Goswami, por ejemplo. Ellos son asociados a Eterno Señor Chaitanya, pero también están como gopis manjares en el Krishna Lila, a la vez, simultáneamente.
A la vez.
Entonces, incluso un devoto en este mundo material, si se libera, pero está atraído por igual al Gaura Lila y al Krishna Lila, puede ir a los dos a la vez.
A la vez.
Simultáneamente. Sí.
Sí. Y no es considerado servicio devocional. Así es. Entonces, yo inmediatamente
pensé por decir en la familia que no está de
acuerdo
que uno, pues, intente ser devoto, ¿no? O están entonces, ellos piensan, ¿no? Eso es Hare Krishna o Krishna se llevó. Y obviamente lo están pensando.
Pero aún así se beneficia.
Sí. Porque Prabhupada, una vez le mostraron un artículo en la prensa donde hablaba mal de los devotos, pero mencionaba la palabra Hare Krishna cada rato. Y Prabhupada dijo: eso es muy bueno. Mala propaganda o buena propaganda es buena propaganda. Mientras hablen de Krishna, mencionen a Krishna, está bien. Entonces, aunque los familiares no estén de acuerdo, mi hijo, mi hija se fue donde lo Hare Krishna, eso es Hare Krishna. Pero nada más que piense Hare Krishna,
sí,
le beneficia, le da un beneficio.
Ahora, si gusta, estaría bueno que nos platicara por qué Krishna es original, vino con su cuerpo original si no sale de Vaikuntha. Digo, si no sale de Krishna Loca, no sale de...
¿Es que tú crees que cuando Krishna viene al mundo material se queda vacío de Loca?
Sería bueno que les platicaras.
Krishna puede estar simultáneamente en más de un lugar a la vez, puede estar en Loca y estar aquí también simultáneamente.
¿Es el mismo original?
¿Y es el mismo original?
Sí.
O sea, no se considera
una expansión, ¿no? No, 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 en lo absoluto. Es como cuando Krishna bailó con las gopis, él estaba al lado de cada gopi, había miles de gopis, era el mismo Krishna y Gente. O sea, Krishna tiene ese poder de estar simultáneamente al mismo tiempo y ser el mismo, no expansión, sino él mismo.
¿Y cómo es que también se vino junto con Vrindavan? Porque no sabe.
Claro, la trajo la morada y se la dejó para el beneficio espiritual.
Entonces también se expande Vrindavan así como él.
Claro, también, porque el lugar no es solamente un lugar geográfico en la India, es un estado que se percibe debido a la pureza, la mora Krishna, en cualquier lugar que un devoto esté, si está pensando en Vrindavan, está ahí.
Entonces, madre de Bhakti, o si de Bhakti, eso se da igual que madre de Yasoda.
¿Cómo?
Madre de Bhakti y Vasudeva, muy excelsos como madre Yasoda, porque nació Krishna original.
Sí,
no,
claro.
pero no es el original.
Es el Vasudev, es el Vasudev Krishna. Es una expansión de Krishna.
¿El que nació en la cárcel?
Sí,
eso sí es una expansión.
El Vasudev Krishna. Cuando Krishna sale de Vrindavan a Mathura o a Dwarka, es Vasudev Krishna. Y Balarama es Sankarshan. El Krishna original es el que está en Vrindavan. No es que hay varios Krishna, Krishna es uno solo. Pero. Quizá nunca da un paso fuera de Vrindavan, pero lo hace para matar demonios, pero lo hace en su capacidad de Vasudev Krishna.
Su expansión.
Entonces, el que apareció con Madre Yasoda, que dice que estaba invisible, ese sí es Krishna.
Todos son Krishna. Todos
es Krishna Vasudeva.
Pero todos son Krishna. Mira, un autor escribió un libro diciendo que Krishna en Mathura y el de Dwarka Vrindavan era diferentes uno del otro, y eso es un error, no son diferentes, es el mismo Krishna. Prabhupada corrigió eso, es el mismo Krishna en diferentes aspectos.
¿Y entonces qué Krishna mató a los demonios dentro de Vrindavan? ¿Vas con el Krishna?
No, ese fue Narayana. Pues cuando Krishna viene al mundo material, todas las encarnaciones de Krishna entran dentro de su cuerpo. Entonces, cuando él mata al demonio, lo hace en su capacidad de Narayana.
Sí, pues es bueno saber eso. Porque
pero aunque mató a la demonia putana, él no asumió, no tomó ninguna arma. O sea, el lila no se volvió a Ishvarya, quedó maduria, dulce, porque estaba gateando en el pecho de putana después que la mató. Ahí se quedó, como un niño. Sí.
Para Krishna, pues las nociones del tiempo y el espacio. Pues no le afectan absolutamente nada.
Sí.
Entonces, en la realidad cósmica, si aunque sea material, quiero decir, los eventos ocurren solamente una vez, quiero decir, los instantes existen o es una totalidad que simultáneamente se percibe por los seres que somos muchos, o sea, inferiores. Pues la percibimos porque tenemos una concepción de eso,
sí,
pero está ocurriendo siempre.
Sí, nuestro concepto de tiempo y espacio está limitado por nuestro condicionamiento. Dividimos el tiempo en pasado, presente y futuro. Pero el tiempo es eterno, es interminable, no tiene principio, no tiene fin. Pero en el mundo material, el paso del tiempo afecta a todas las cosas, destruyéndolas a su paso. En el plano espiritual, el tiempo es infinito, ilimitado, y las actividades de Krishna se desenvuelven en ese plano trascendental.
Pero quiero decir, lo que ocurre en el plano material solo ocurre una sola vez.
O sea, se está repitiendo constantemente, se crea el mundo, se mantiene, se destruye, se vuelve a crear otra vez.
Y al mismo tiempo, porque como los tiempos, por ejemplo, los tiempos de Brahma, que son millones de años,
sí,
pero en la eternidad se vuelven.
Claro, en relación a la eternidad, toda la vida de Brahma, que vive 100.000 años, 100 años, de acuerdo a sus cálculos, es solo una respiración de Mahavishnu. Exhala e inhala, y ya se acabó la vida de Brahma. Pero un momento, para Krishna, millones de años es un momento. Sí.
Wow.
En una ocasión, Guru Prasad Swami estaba hablando de que Krishna tenía nombres primarios y nombres secundarios.
Sí, correcto.
Y bueno, yo no sé si entendí bien, pero recuerdo haber escuchado que había hecho
Sí, nombres como Ishvara, por ejemplo, Bhagavan, son nombres secundarios. Nombres primarios se refieren a su persona directamente, ¿no? Jagannath es un nombre primario de Krishna porque se refiere a Krishna, ¿no? En Puri, como su deidad, y no es diferente de Krishna. Pero al mismo tiempo es secundario porque significa el Señor del Universo. Entonces sí tiene razón, las dos cosas a la vez, simultáneamente.
¿Cuando es secundario se refiere a una característica de él o una cualidad de él?
Quiere decir que es menos importante que los nombres primarios como Yashoda Nandana, ¿no? Devaki Nandana, Nandanandana, Radha Vallabha, Radha Ramana. Son nombres que relacionados con Krishna directamente, con sus devotos puros. Krishna toma más placer de que alguien lo llame por esos nombres a que lo llame como Ishvara, Parameshvara o Bhagavan. ¿Entiendes? Entonces es más personal, es más directo, más personal.
¿Puedo preguntar algo más?
Sí.
Ahora, así como usted mencionaba que hay un planeta donde es el señor Krishna y uno del señor Chaitanya.
No, en el mismo planeta, es Golokavritán. Son divisiones, diferentes secciones, es como una flor de loto y en cada loto hay una sección.
La pregunta es, tal vez es un poco rara, pero ¿existe un planeta o un lugar donde el Señor Jagannath sea la deidad principal?
Jagannath es Krishna.
¿Pero puede ser forma?
No, trata de entender, esta forma es para el mundo material. Y esa forma la tomó el Señor Krishna para recordar su pasatiempo de entrar en éxtasis cuando escuchó los pasatiempos de Vrindavan con las gopis. Él entró en éxtasis y sus miembros se encogieron. Entonces, para recordar ese pasatiempo, el Señor asumió esa forma. Es Krishna. Cuando el Señor Chaitanya veía la deidad de Jagannath, él veía a Krishna tocando la flauta. No es diferente de Krishna. Muchas gracias a todos por sus buenas preguntas. Hare Krishna.
Sundamakarati.
Jai.